la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, ira, ira.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. A esta hora en vivo por AM580, Radio Universidad, a la tarde a las 16 por FM 102.3, Más que Música, y por un sinfín de radios de toda la provincia que nos replican en distintos horarios, distintos días, de acuerdo a sus programaciones y sus agendas. Usted estará escuchando que los estoy saludando directamente yo, Oscar Frontrot. El querido Daniel Migani se ha tenido que ausentar por cuestiones personales solo este sábado, así que lo tendremos seguramente con nosotros de nuevo el sábado que viene, así que le mandamos un saludo y lo recuperaremos prontamente. Vamos a tener un programa que es La Tiza todos los sábados trae para todas y todos la información necesaria, importante, para que las y los docentes, la comunidad educativa y la sociedad en general pueda estar al tanto de cuáles son las principales actividades que el sindicato lleva adelante en su agenda y en su quehacer y en su, por supuesto, forma y sentido de ser. Hoy tenemos bastante información, tenemos un programa con muchos temas variados. El primero que vamos a abordar, y será en minutos nada más, en la primera nota con la secretaria adjunta de Junta Ejecutiva, la querida Suri Miretti, porque además de los logros que se puedan establecer, negociación mediante, acuerdos mediante, con la patronal, que es en este caso es nuestro gobierno provincial, puede haber logros, pero también hay cuestiones que no se terminan de cerrar. Hay cuestiones, como hemos hablado ya con nuestro coordinador gremial Oscar Ruibal, hay cuestiones que no terminan de cerrarse, que el gobierno no termina de cumplir, a pesar de haber estado ya firmadas, a pesar de inclusive estar homologadas por el Ministerio de Trabajo. Y todo esto lo vamos a resumir, tanto las temáticas como las acciones que estamos llevando adelante, con Zulema Miretti en unos minutos nada más, en nota directamente con ella. También vamos a contarles de que en la delegación Totoral, y precisamente en la ciudad de Totoral, se ha llevado a cabo esta semana que terminó el primer conversatorio sobre Ley Micaela, organizado por la delegación UPC de Totoral, junto con el espacio Punto Mujer de Totoral. Vamos a escuchar un pequeño audio de Malena, que es la secretaria general, Malena Limia, y vamos a entrevistar a Cintia Lobel, que es técnica en trabajo social, especialista en psicología social, y es la coordinadora del Punto Mujer de Totoral, y le vamos a preguntar cómo viene el tema de la Ley Micaela, porque contaremos y hablaremos con ella de que es una ley que establece la obligatoriedad de formarse en temas de violencia de género, sobre todo para las entidades públicas especialmente, pero obviamente que quiera formarse puede acceder a este tipo de formación. Y la última nota que tendremos hoy será una linda experiencia que también formó parte de las experiencias seleccionadas para el último encuentro de TICS que se realizó a fines del mes de septiembre y que fue presentada en ese 13º encuentro. La profesora María Elena Nieva llevó adelante en una escuela de Río Primero, la escuela del Centro Educativo José Gabriel Rochero, una experiencia que se llama Educación Codificada. Esta experiencia tuvo la participación de más de 67 estudiantes de sexto grado de esa escuela y varios docentes, tanto de jornada extendida como de grado, y coordinadores. Todos ellos han participado de esta experiencia que, bueno, Educación Codificada pareciera que fuera a restringir la educación, sin embargo, abre las puertas a través de los códigos QR para llegar a muchos lugares, y los chicos lo implementaron con el tema vacunación, pero ya lo vamos a hablar seguramente con María Elena Nieva, a cargo de esta experiencia. Bueno, esto y muchos temas más tenemos hoy en La Tiza, que vamos a comenzar como hacemos cada sábado con muy, pero muy buena música. Suena Tonolec, una versión muy interesante de El Cosechero.
río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré.
Una particular y linda, atractiva versión de un clásico de la música popular latinoamericana, El Cosechero, por Tonolec. Como anticipábamos hace un momento nada más, las cuestiones pendientes con el gobierno, más allá de que cuando el sindicato se propone temáticas que afectan directamente a la comunidad educativa, a los docentes en particular y obviamente a la educación pública sobre todo, se aboca a tratar de solucionar las cuestiones. A veces es más sencillo, a veces no es tanto, por cuestiones burocráticas, pero también por cuestiones de voluntades políticas, ¿no? Y de interpretaciones que se contraponen. De todas maneras, hay cuestiones que quedan pendientes y pasan los meses, inclusive a veces pasan años, y los puntos de actas de acuerdo firmadas quedan en la nebulosa, se siguen trabajando y el gobierno no cumple con lo prometido. El miércoles pasado hubo un plenario de secretarios generales. El día anterior, el martes 12, se había presentado parte de la Junta Ejecutiva de UEPC, sobre todo el cuerpo de los que llamamos las áreas gremiales, junto con la secretaria general adjunta, que vamos a hablar ahora, y el secretario general Juan Monserrat, al Ministerio de Trabajo, y tuvieron una audiencia muy interesante con el ministro Sereno. Y le presentaron un reclamo muy particular que lo vamos a hablar con Zulema Miretti, que está en línea ahora. Hola, Zuli, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, Oscar, ¿cómo están?
Bien, bien.
Todas las compañeras y compañeros que nos escuchan.
Bien, bien. Bueno, en este sábado ya a mediados de octubre, pensando que hace un mes aproximadamente se firmó una nueva acta salarial con también contenidos laborales, que el mes que viene ya hay que volver a sentarse a discutir salario por la preocupante inflación. Ayer se supo un nuevo índice de inflación a nivel nacional y a nivel provincial, y los reclamos pendientes que tenemos con el gobierno provincial. Contanos cómo estuvo, de qué se trató la presentación en el Ministerio de Trabajo y qué estuvimos hablando con el plenario de secretarios generales.
Bueno, como vos decís, hubo dos acciones: la presentación en el Ministerio de Trabajo de una nota que ya tenía el ministro, que le habíamos enviado el día anterior, y después, bueno, la conferencia de prensa y el plenario con los secretarios generales. Muchos se preguntarán quizás por qué el Ministerio de Trabajo, nuestro reclamo, ¿no? Uh-huh. Y porque vos bien decías, entre varios puntos que ya lo podemos aclarar, hay actas firmadas entre el Ministerio de Educación y la UPC y que fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo. Y bueno, realmente se está dando el incumplimiento por una de las partes que firmaron el acta, que es el Ministerio de Educación, y entonces lo solicitamos a quien de alguna manera fue el garante de esas actas para que interceda, ¿no? Tiene varios puntos, sí. Pero quiero recordar que uno sumamente importante y que abarca a la totalidad casi de los docentes es que le reiteramos el pedido que formalmente le hiciéramos al gobernador con una nota presentada en septiembre sobre los descuentos de los días de paro. Uh-huh. Y que fundamos esta solicitud en que la medida de fuerza llevado a cabo es exclusiva responsabilidad del gobierno de la provincia. ¿Y por qué decimos esto? Por la demora en convocar a discutir la segunda parte del año, la salario que correspondía a la segunda parte del año, y por no haber escuchado nuestros planteos, porque recordemos que fueron dos asambleas donde se rechazó la propuesta, sí. Y nosotros seguíamos la discusión y seguíamos diciéndole a nuestros con quien nosotros discutimos salario, cuál era lo que no cerraba en los docentes y por qué se rechazaban las propuestas. Bueno, la verdad no fuimos escuchados y tuvimos que llegar a una medida de fuerza con un paro, con movilizaciones, y recién después el gobierno hace una propuesta que contenía los puntos que nosotros ya veníamos insistiendo. Entonces, por eso decimos que es exclusiva responsabilidad del gobierno esas medidas de fuerzas que se llevaron a cabo, y por eso reclamamos que esos días descuentos de días de paro no se realicen, como ahora que ya se realizaron, que sean devueltos. Uh-huh. Porque además jurídicamente es aceptado que los descuentos no deben realizarse en el caso de que la responsabilidad del conflicto recaiga en la patronal,
¿no?
Y además argumentamos claramente que, recordemos que los demás gremios estatales, uh-huh, firmaron la primera propuesta, y que luego, bueno, al modificarse nuestra oferta, ellos también se beneficiaron porque la misma oferta es para todos los gremios estatales, ¿no?
Claro.
Y ellos fueron beneficiados y sin ningún tipo de descuento, lo que genera una gran situación de desigualdad, creemos, uh-huh, nosotros.
Sí.
Y también vemos la situación de otras provincias con conflictos mucho más prolongados que los nuestros, con muchos más días de paro, y que pudieron discutirse y fueron devueltos los días de paro. Entonces, uh-huh, bueno, ese es un punto, el primer punto central que tratamos con el ministro de Trabajo. Y después, bueno, lo que vos decíamos, las actas que no se cumplen. Nosotros tenemos varias actas laborales firmadas con el Ministerio de Educación con lo que hace a nivel primario, por ejemplo, que la continuidad, le estamos reclamando la continuidad de la comisión paritaria del nivel inicial a los fines de regular el nuevo esquema laboral de dicho nivel. Uh-huh. Algo muy sentido por los docentes, y que es la titularización de los docentes de los programas PROA, PIT y coordinador de curso.
Sí.
Los docentes de modalidad de adulto. También les reclamamos actas que no se cumplen del nivel superior. Entonces, bueno, y Suli, vamos después a la ley 10.694,
¿no? Sí, antes de pasar al tema previsional, el tema de las titularizaciones, que es un tema que ya viene de hace mucho tiempo y que hay, como ya lo hemos manifestado, actas firmadas, compromiso asumido por el gobierno. Reiteramos, programas PROA, PIT y coordinadores de curso, esto en nivel secundario, y docentes y horas cátedras, cargos y horas cátedras en la modalidad de jóvenes y adultos, que ha sido firmado hace ya más de un año, ¿no?
Hace dos años, además se cumplieron todos los requisitos administrativos que se iban solicitando. Entonces, por eso es que agotada ya las discusiones con el gobierno de la provincia, que esto no se cumple, que recorremos fiscalía, legales, y bueno, y siempre el trámite está detenido, bueno, recurrimos a quien homologó las actas, por eso digo, quien de cierta manera es el garante de eso que se firmó entre las dos partes y una de las partes no lo está cumpliendo, bueno, para que interceda. Esperemos que en los próximos días, bueno, tengamos alguna respuesta. Bien. Y también en el nivel superior, porque también hay actas de acuerdo referidos a reglamentación de artículos, de decretos, y que, bueno, unilateralmente el gobierno avanza en otros aspectos desconociendo el acta que se firmó. Sí. Entonces es necesario darle urgente solución a estas situaciones, y que hay muchos docentes que están siendo perjudicados, sobre todo los docentes que entran en la titularización, bueno, están siendo afectados en sus condiciones laborales, ¿no?
Y un tema no menor, la ley previsional que venimos reclamando desde su misma sanción en el año 2020, en plena pandemia, y que ahora tiene un aditivo, digamos, que es tiene que ver con el presupuesto nacional, ¿no?
Bueno, sí, como vos bien decís, desde el mismo momento que se sancionó la ley 10.694, ya también dos años que venimos reclamando, hemos ido por la vía gremial, por la vía judicial, estamos firmando la iniciativa popular, y en estos días se conoció la decisión de ANSES, que girará a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba el triple de los fondos que viene enviando para cubrir el déficit previsional. Recordemos que todas las reformas son en nombre del déficit, no de la Caja. Sí. Y la Caja recibirá 3.200 millones de pesos mensuales, exactamente el triple de los 1.070 millones de pesos que recibe cada mes. Y además, bueno, claramente está establecido que estas partidas van a ser automáticas. Ante esta situación, claramente decimos que ya no existen motivos para que la legislatura no trate la modificación de la ley de 1694 en los términos de la iniciativa popular que venimos realizando, que es bueno recordar que estamos pidiendo la modificación del cálculo del haber con el cumplimiento del fallo Bocio, el fin del diferimiento, la eliminación del descuento por doble beneficio. Nosotros creemos claramente que el Poder Ejecutivo y la legislatura deben habilitar el debate. Es inaudito que los docentes jubilados de la provincia sigan con la peor jubilación docente del país.
Tal cual.
Yo creo que es urgente devolverles la dignidad que se merecen, ¿no? Y eso se logra restituyendo los derechos que nunca se debieron perder.
Sí.
Y es bueno aclarar que no son privilegios, son derechos que tienen todos los jubilados docentes por el tiempo que aportaron, por su historia laboral. Bueno, lamentablemente un gobernador que está incumpliendo, está queriendo exportar un modelo de provincia que no existe, ¿no? Está incumpliendo con sus trabajadores, con actas que no se cumplen, con descuentos de días de paro que no corresponden, y con una ley, bueno, que hace más de dos años que venimos reclamando, y hasta ahora ni el Poder Ejecutivo, recordemos que también le enviamos una carta al gobernador, no solo le pedimos a todas las bancadas legislativas que se hagan cargo de esta situación, sino también al gobernador, y bueno, la única respuesta fue el silencio. O sea que ojalá que ante esta, ya no hay excusas con respecto al tema económico para que esta ley sea modificada, ¿no?
Bien.
Así que más que nunca vamos a seguir con la iniciativa popular. Exacto. Tenemos de firmas la legislatura para que esto se trate, ¿no?
Está bien, la iniciativa popular que viene de hace tiempo, que tuvo un pico, digamos, de adhesiones, y que después un poco se ha amesetado, pero que hay que impulsarla de nuevo para que logremos, con esta herramienta también, un poquito condicionar a los legisladores para que acepten que es una justicia lo que se pide, no es ninguna cuestión descabellada, ¿no?
Zuli, y además, como vos decías, nosotros tenemos un poco la iniciativa popular, también decayó por el conflicto. Uh-huh. Y tenemos que prepararnos, porque recordemos que el acta salarial que nosotros firmamos para la segundo semestre, sí, dice claramente que en la primera quincena de noviembre nos tenemos que sentar a discutir, y claramente sabemos que esa propuesta va a tener que ser modificada, porque uh-huh, los índices de inflación, uh-huh, bueno, son mucho más altos de lo que tenemos acordado hasta noviembre, ¿no?
Con vistas a eso, el plenario de secretarios generales del día miércoles, bueno, no se descartaron medidas. Sobre esto, ¿qué podemos decir, Zuli?
Bueno, las medidas, primeramente, que va a haber esta semana, lo vamos uh-huh a ir trabajando esta semana, pero van a ser justamente por el incumplimiento de las actas laborales y por los descuentos de días de paro. Uh-huh. Vamos a ir analizando cómo sigue después, porque recordemos, repito esto, nosotros tenemos una acta firmada que claramente dice que la primera quincena de noviembre nos vamos a sentar a discutir. O sea que estamos muy atentos a lo que está pasando. Lamentablemente la inflación sigue creciendo, no se ha detenido, porque y que se hace muy difícil, ya lo hemos hablado acá en este programa, discutir salarios con un proceso inflacionario como el que estamos teniendo. Así que tenemos que estar muy atentos a cómo sigue avanzando la inflación para cuando nos sentemos a discutir en la primera quincena de noviembre, y ahí vamos a ir analizando distintas situaciones, y ojalá el gobierno escuche nuestros reclamos y que no pase como lo que tuvimos que vivir con la segunda propuesta de este año, que bueno, el gobierno nos escuchó muy tarde, y fruto de eso fue el conflicto que tuvimos que llevar adelante, ¿no?
Claro, teniendo en cuenta de que, hablando en una jerga popular, el horno no está para bollos, ¿no? Hay una situación de descontento general, ¿no?
Es una situación muy compleja, porque que a un trabajador registrado no le alcance el salario para llegar a fin de mes, bueno, es muy difícil ver que el poder adquisitivo se reduce día a día, y eso crea una situación de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad. Así que bueno, ojalá podamos ponernos de acuerdo y logremos el salario que nos corresponde, ¿no?
Bien, Zuli, agradeciéndote por la atención en un día sábado, te deseamos un buen fin de semana, gracias por todo, y bueno, seguimos en contacto, habrá novedades seguramente.
Bueno, gracias, buen fin de...
Zulema Miretti, secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva de UPC, hasta ahora con nosotros.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Vamos con alguna información antes de la música que tenemos prevista. El día martes se va a depositar, ya va a estar depositado, el incentivo docente, el FONID, con conectividad docente incluida, el día martes 18. Y el día anterior, en respuesta a reclamos que hemos presentado desde UPC respecto al atraso en los procesamientos de liquidación de MAPS, el lunes 17 de octubre se liquidarán por planilla adicional los MAP adeudados de meses anteriores que hayan sido procesados hasta el día 12 de octubre, o sea, hasta la semana pasada, hasta el martes. Así que quienes tengan pendiente MAPS y hayan sido cargados, vean en el CID y lo pueden ver, hayan sido procesados hasta el 12 de octubre, van a ser liquidados el próximo lunes 17. Bien, versiones, sábado de versiones. Hilda Lizarazu, en este caso, que ha estado cumpliendo años esta semana que terminó, nos hace una versión interesante del tema, un clásico de rock, La Balsa.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea hasta de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré. naufragar. Hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Oh, oh. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar.
Ahí sonaba Hilda Lizarazu y una versión de un clásico del rock nacional, La Balsa.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, solemos un poco en broma, un poco en serio, contar de que cuando ya empezamos a promocionar el Congreso de Docentes Rurales, que tradicionalmente se realiza en el mes de noviembre, organizado por la Secretaría de Educación de nuestro sindicato, que encabeza la compañera Aurorita Caballero, decimos que ya estamos en el final del año casi, ¿no? Es una especie de mojón en la agenda anual del sindicato y de los docentes, sobre todo en la ruralidad. Pero hay que tener en cuenta de que en ese congreso se presentan siempre muy interesantes experiencias de educación en la ruralidad, diga bien. El 31º Congreso de Docentes Rurales, que se va a realizar entre los días 10, 11 y 12 de noviembre de manera presencial, que no va a ser en Los Cocos, porque todavía no está terminada la obra, que es una obra espléndida, que ya lo vamos a ir contando también, hemos ido de a poco contándoles, pero se van a inaugurar seguramente para fin de año. Se va a hacer en un hotel en la cumbre, Hotel de Luz y Fuerza en la cumbre, ya le vamos a dar bien la información. Pero lo interesante de esta información, o de esta primera parte, es que los y las interesadas que tengan experiencias para compartir, pueden enviarlas en un relato breve, en el formato que elijan, puede ser en un texto, en una presentación, en un video incluso, o en un audio. Pueden enviar la experiencia que tenga en la educación rural a el mail rurales@upc.org.ar. Reitero, rurales@upc.org.ar. Envíen su experiencia, que dé cuenta de los objetivos, el contexto, los contenidos, actividades, recursos, en qué tiempo y cuáles fueron los resultados y el impacto de esa experiencia. Tienen tiempo hasta el 27 de octubre, o sea, hay un tiempito más todavía para que este año puedan integrar la feria de experiencias que se van a llevar adelante en este congreso que se lleva a cabo del 10 al 12 de noviembre. Reitero, rurales@upc.org.ar, un texto, un audio, un video, algo que muestre la experiencia, y los compañeros de la Secretaría seguramente lo evaluarán para que integre la feria de este año.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bien, y una más, el lunes 17 de octubre no es una fecha cualquiera, sobre todo para el sector del peronismo, quienes se adscriben de alguna manera al movimiento peronista, justicialista, porque recuerda una fecha icónica de alguna manera el clamor del pueblo trabajador, sobre todo para que el entonces ministro de Trabajo, general Perón, fuera liberado del encarcelamiento al que había sido sometido. El día lunes habrá un acto a las 18 horas en la sede de ESMATA, que está en el centro de Córdoba, 27 de abril 663, aquí en Córdoba, así que para quienes quieran sumarse están invitados. Reitero, lunes 17, 18 horas en la sede de ESMATA, 27 de abril 663. Bueno, continuando con los temas que teníamos previstos, decíamos que en Totoral, en la ciudad de Totoral y en la sede municipal, organizado por la delegación UPC de Totoral, junto con el espacio Punto Mujer de esa ciudad, se llevó a cabo un trayecto, un encuentro de un conversatorio por Ley Micaela. Tenemos un audio de Malena Limia, secretaria general de la delegación Totoral, comentando cómo se desarrolló el conversatorio.
Ha sido muy positivo, sobre todo nuestras delegadas han pasado un momento, aparte de que han recibido instrucción y conocimientos de cosas que a veces las tienen al alcance pero no están muy difundidas, contentas porque en sí el conversatorio fue muy interactivo, se participó mucho. Creo que estos programas de formación nos dan herramientas para identificar desigualdades y violencia. Y también para que nosotros podamos reflexionar y hacernos cargo de las situaciones y tomar decisiones que generen acciones que tendientes a vivir en una sociedad que respete los derechos de las mujeres. Pero esto vino ayer de la mano también, la ley Micaela vino de la mano que falta mayor difusión, tanto a nivel nacional, provincial, municipal. Nosotros ayer tuvimos la participación de las diferentes secretarías municipales de nuestra localidad. También nos permitió abordar ese gran tema. La educación sexual integral, la ley es clara, es precisa, así que no tenemos que andar buscando una quinta pata para poder decir no se debe dar ESI, no se debe hablar de ESI. Los chicos lo demandan en las escuelas, lo demandan, pero a gritos. Fue para nosotros, Departamento Totoral, en donde han participado integrantes de nuestro consejo y delegados escolares, una jornada muy, muy positiva.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Ahí nos comentaba Malena entonces su beneplácito por este encuentro y algunas apreciaciones, obviamente, sobre el mismo. La ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en función pública, en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación también inclusive, bueno, es de alguna manera necesaria en muchos estamentos. Tenemos en línea a Cintia Lobel, que ella es técnica en trabajo social, especialista en psicología social y coordinadora del Punto Mujer Totoral y formó parte de este conversatorio días pasados allí en Totoral. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Saludos a todos ahí.
Bueno, gracias, Cintia, y bueno, contanos cómo, qué impresión primero te quedó y contanos por qué es importante llevar a cabo la implementación real de la ley.
No, la verdad que hermoso, hermoso, me parece muy necesario que se dicten esta clase de conversatorios y que tengan que ver sobre la educación sexual, sobre todo a los niños, para que desde temprana edad empiecen a descubrirse y a saber. Por lo general, siempre los niños les decimos apodos a sus partes del cuerpo. Uh-huh. Ellos tienen que saber realmente cómo se llaman sus partes del cuerpo, charlar sobre el consentimiento, sobre hasta dónde decir que no, y todas esas cosas. Uh-huh. Y en el ámbito público, me parece que es muy necesario a la hora de implementarlo, sobre todo las personas que estamos en la atención pública, ¿no? Uh-huh. Me parece fundamental. Y bueno, que hayan estado todos los delegados departamentales en la UPC ese día y todo. Bueno, agradecerle a Malena también, uh-huh. Uh-huh. que se encargó de prestarnos la sede y todo, de hacer posible este conversatorio. Para llevarlo a cabo ahí en la villa y que las escuelas se empiecen a implementar un poquito más. Bien. que lo hagamos más visible, ¿no? A la necesidad de esto, de la ley Micaela y sobre todo también de lo que es educación sexual.
Educación sexual integral. Bueno, desde el lugar que te toca ocupar, de la responsabilidad que tenés sobre este tema, ¿cómo ves que viene la capacitación en esa localidad, en la villa misma o en otros lugares? ¿Cómo lo estás percibiendo?
Nosotros, desde Villa del Totoral, a través del municipio, nos abocamos mucho a los conversatorios, a mostrar, a hacer conocer las leyes, como la ley Micaela, la Yolanda y demás. nos parece muy importante. Y también hacemos charlas con los niños en las escuelas y demás para poder ayudarle también a los docentes, porque uh-huh. entiendo que su carga horaria a veces es mucha, los chicos no prestan atención, entonces bueno, siempre vamos, colaboramos, pedimos permiso para ir, llevar algún folletito y bueno, estar presente y saber que somos un espacio público que donde pueden hacernos toda clase de preguntas sin miedo, donde están especialistas como psicólogas, asistentes sociales, que les pueden sacar cualquier clase de duda. Por ahí los chicos, dice que si están con la profe, con la seño todos los días, capaz que le da un poco de vergüenza. Entonces, uh-huh. bueno, es también romper un poco con ese tabú y si tienen alguna consulta, que puedan llegarse con nosotras, digamos.
Bien, eso, profundizando un poquito, hablaste un poquito de que le acercan herramientas como folletos, ¿qué otros tipos de herramientas pueden estar disponibles para que tanto docentes como padres y familias tengan algún avance y toma de conciencia sobre la importancia de avanzar sobre la ley y la implementación?
Bueno, herramientas, te comento más o menos cómo funciona el punto. El uh-huh. punto mujer es un espacio libre de violencia, donde hacemos el acompañamiento a personas que hayan sufrido alguna violencia, o también asesoramiento de chicos, de noviazgos saludables, a través de las psicólogas, lo practicamos mucho en los colegios, llevamos folletería, nosotros uh-huh. nos encargamos de hacer la folletería, por supuesto todo esto apoyado desde el municipio, ¿no?
Claro.
Hacemos la folletería, le llevamos a los chicos, tratamos de ser presente y bueno, inculcarle un poco este tema del consentimiento, el noviazgo saludable, la ley Micaela, por qué fue, cómo fue, enseñarles un poquito para que ellos estén al tanto, porque yo creo que la juventud hoy en día, el tema de las redes, los consume y a veces suena mal, pero leen el título, pero no la noticia, ¿no?
Claro,
entonces,
sí.
Hacerles llegar toda esa información, y el punto está abierto todo el día, donde están las chicas, las asistentes, y bueno, ellos pueden llegarse a hacer la consulta, o llamarnos por teléfono.
Tiene línea, sí. Bien. ¿Qué me podés contar sobre interacción o la articulación con UPC en este caso? Porque también estuvo presente allí la secretaria de Derechos Humanos y Género de Junta, Silvia Marchetti.
Sí,
¿Cómo
sí.
fue eso?
No, la verdad que hermoso, una jornada divina. Articulamos con Malena, que uh-huh. es la coordinadora de acá, de UPC, la delegada, perdón.
Sí.
Entonces, bueno, ella hizo el contacto y nos avisó, hicimos en conjunto el conversatorio, así que nosotros invitamos la parte más pública y ellos a los delegados del departamento tutoral.
Bien, bien.
Me parecía hermoso porque estuvo también presente policía, bomberos,
ajá, bien.
Entidades públicas que creo que es muy importante que se acuerden y lo tengan siempre presente, ¿no?
Para ir cerrando, Cintia, contame qué si vos percibís avances, cambios significativos, tanto a nivel educativo como a nivel social, a medida que se avanza un poquito con la implementación o la concientización, al menos, de la importancia de la lucha contra la violencia.
Sí, yo creo que se avanza muchísimo. Justamente en el conversatorio hablábamos de las diferentes edades, ¿no?
Uh-huh.
El tema de la generación nueva ya lo ve de una forma distinta y ya no ve a la mujer como la ama de casa, sino como una compañera donde salen juntos a trabajar y a forjar un futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy bueno. Y hay chicos que sí, ya lo ven de otra forma, empiezan, preguntan más, se sueltan más, hacen muchas más preguntas los varones que antes no pasaba.
Uh-huh.
Y eso está bueno, porque antes siempre la mujer era la que preguntaba de los métodos anticonceptivos, de las cosas. Bueno, hoy en día no, los mismos varones son los que muchas veces nos hacen las preguntas, nos dicen cómo cuidarse, cómo es esto con el tema de la violencia. En las mismas escuelas muchas veces siempre hay un varón que es el que dice, no, bueno, ya está, no le molestes más. Entonces yo creo que todo eso se está viendo en las nuevas generaciones, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y eso es lo importante.
Bien. Cintia, agradeciéndote el tiempo, por supuesto, y la articulación, obviamente, del trabajo, y felicitándote porque la verdad que llevar adelante este tipo de iniciativas y sostenerla no está siendo fácil en estos tiempos. Así que gracias y felicitaciones.
No, por favor, muchísimas gracias a usted y, bueno, agradecerle a la UFC que siempre nos vincula con ellos para hacer esa clase de actividades que la verdad que nos encantan. Así que espero que sigan muchas más.
Bien. Gracias, entonces.
Bueno. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Ahí estaba, Cintia Lobel, técnica en trabajo social y coordinadora del Punto Mujer en Totoral.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bien, ya acercándonos casi al final del programa, vamos con la música, si le parece, Romina, que está en los controles técnicos. Suena, en este caso, banda cordobesa, con mucho power, Touch Redes.
Dos horas pantalla, quiero pasar un instante solo con mis pensamientos y cantar un poco más, sin necesidad de estar todo el tiempo acá. Este lugar, quizá mi soledad se sienta un poco más. Caer en las redes, esa nueva tele, qué difícil verlo, me dice lo que quiero escuchar y me escucha sin preguntar. Se le va a acabar las ganas de mostrar. Lo que quiero ver y quiero escuchar se va a acabar si dejó de alimentar.
Ahí sonaba entonces la banda cordobesa Touch con el tema Redes. Bien, el proyecto 108, que siempre está presente con actividades, con convocatorias, 108 nació hace 20 años o más tal vez, con el proyecto de escuelas urbano marginales de Córdoba, como lo viene haciendo desde el año 2012, ya hace 10 años, de la ronda, viene participando de la ronda de las memorias organizada por el Archivo Provincial de la Memoria. Este año, bajo el lema Memorias para seguir andando, a partir de la pregunta ¿cómo abordamos la pedagogía de la memoria en las aulas?, las y los niños que forman parte de las escuelas de estas 108 compartieron sus memorias alrededor del fútbol, ya que, obviamente, como se viene el Mundial, estamos todos medio que absorbidos, absortos y esperando un evento que tanto puede ser distractivo como entretenedor, pero que todo el mundo espera, sobre todo aquellos países que participan del Mundial de Fútbol. Tenemos un audio de Rosa Sosa, quien es una de las coordinadoras del programa 108, que nos cuenta cómo le fue en esta participación.
Nosotros, como Proyecto 108, venimos participando de la ronda desde el año 2012. nos convoca en archivo. Y hay una cuestión re interesante para nosotros en esta experiencia, porque esto empezó a partir de una muestra a la que los chicos fueron a ver en el Museo de Evita, que se llama Hinchas Reales, Cuerpos Reales, que es una muestra de hinchas de fútbol de diferentes lugares de América Latina. Y los chicos fueron, miraron las fotos y les interesó la cuestión del fútbol, de los hinchas, de las hinchas. Entonces decidieron hacer en su colegio la Feria de Ciencias a partir de esa experiencia. Fuimos a la escuela, armamos las fotos, en donde ellos decidieron cómo iban a posar, con quién, y armamos como su historia de hinchas. Entonces, cuando la ronda convoca para trabajar con las memorias, decidimos venir a hacer esta memoria entre hinchas, y lo que van a hacer los chicos en esta oportunidad es coordinar un taller con las otras escuelas. Ellos van a coordinar y van a replicar eso que hicieron ellos, le van a hacer a los demás.
Bien, ahí la explicación un poco de Rosa, que es una de las coordinadoras del programa 108, para con esta experiencia, esta participación junto al Archivo Provincial de la Memoria de este ciclo, de hace 10 años viene participando Memorias para Seguir Andando. El próximo jueves 20, hay un nuevo encuentro entre docentes, organizado por supuesto por nuestro ISIEC de UPC, el jueves 20 a las 18 horas, explicar el mundo con la viborita. ¿Vieron la viborita clásica que aparecía como salvapantalla, inclusive en los viejos celulares? Un videojuego en la escuela, ¿no? Los videojuegos en la escuela en general, la viborita como título, van a estar conversando Jaime Piracón, de UNIPE, de la Universidad Pedagógica, y Constanza Bosch Alesio, de la Universidad Nacional de Córdoba. Obviamente todo coordinado por el ISIEC y por Gonzalo Gutiérrez, su director. Reitero, el próximo jueves 20 a las 18 horas, el cuarto encuentro entre docentes, transmisión en vivo por el Facebook de Conectate UPC y por el YouTube de Conectate UPC. Y una más, quiero invitar en esto muy particularmente, el viernes 21, el próximo viernes, en mi localidad, en San Carlos Minas, a quienes, bueno, de paso les mando un gran saludo a la compañera Graciela Micucci, a Tito, se celebran los 15 años de la inauguración del nuevo edificio, del cual, me acuerdo, pude formar parte de esa inauguración, formando parte del Consejo de Minas, y fue un evento importante para un pueblo como San Carlos Minas tener un espacio disponible, sobre todo para actividades culturales, políticas. Bueno, 15 años ya de la inauguración del edificio de UPC en la Delegación Minas, se hará un reconocimiento también a las y los jubilados que cumplen 40 y 50 años de afiliadas con la clásica entrega de medallas. Esto será a las 18 horas del viernes 21. Después se presentará allí en la delegación, en el Zoom de la delegación, la obra de teatro Por Tanto, que está girando por las delegaciones, que se estrenó hace un par de semanas aquí en Córdoba Capital de la mano de la Secretaría de Formación Político Sindical y la Secretaría de Cultura. Así que allí en San Carlos Minas, entonces, el próximo viernes 21, a 18 horas, entrega de medallas, y a las 19 y 30 horas, la obra de teatro Por Tanto. Están todas y todos invitados. Bueno, y anticipábamos también esta entrevista, una experiencia muy particular. Cuando uno se aboca a tratar de, bueno, de alguna manera sacarle la ficha, como dicen ahora, dilucidar los intereses de las y los alumnos para ver por dónde entrar para que se enganchen en una actividad, en una temática, y poder allí articular seguramente con varias disciplinas, uno encuentra en la tecnología una herramienta válida, ¿no? En este caso, la profesora María Elena Nieva, a cargo de la experiencia Educación Codificada del Centro Educativo José Gabriel Brochero del Departamento Río Primero, está en línea. Hola, profe María Elena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen mediodía, muchas gracias a ustedes.
Bien.
Muchas gracias a ustedes.
Contanos, en este proyecto, ¿qué estuvo involucrada? Estuvieron involucrados más de 67 estudiantes de sexto grado, 3 docentes de jornada extendida, 3 docentes de grado. Bueno, contanos quiénes estuvieron y cómo surgió la idea, qué se propusieron con este proyecto.
Bueno, nosotros, como lo comentaste, esta experiencia surge de un proyecto de docentes de sexto grado, donde están involucrados todos los docentes de sexto grado, donde Educación Codificada, ese es el nombre del proyecto, que genera prevención y educación con la utilización de códigos QR como recurso. Esto surge por la necesidad de concientizar sobre la importancia de vacunarse, debido a que los niños descubren que hay personas que no quieren realizarlo.
Ah, mira.
Entonces los profes conjuntamente planificamos secuencias didácticas integradas donde el eje de la misma fue la oralidad, la lectura y la escritura de la mano de las TIC, con pensamiento crítico. En esta oportunidad nosotros buscamos innovar estas estrategias y así zambullirnos más en dispositivos móviles. Y surgen diferentes actividades, lo primero el trabajo en el equipo, la creación de grupos de WhatsApp, la exploración de las plataformas Digital Padres con la creación por los cada sectorado, que son tres secciones de sectorado, sección A, B, turno mañana y sección C, turno tarde, cada uno creó esa plataforma, en las que ellos amplían el conocimiento en el uso de internet y utilizan esta plataforma digital creando murales colaborativos para interactuar.
Ajá.
Después, bueno, obviamente la búsqueda de información, cómo surge lo de la campaña de concientización, es justamente porque ellos veían que la pandemia también nos deja el tema, y los centros de salud local de acá de nuestra localidad, de Villa Santa Rosa, acuden a la escuela para colocar la vacuna a los niños. Y ellos ven que también estaba esto de que habían muchos que no querían vacunarse y que los papás estaban en contra de la vacuna, sobre todo la de COVID. Entonces fuimos trabajando cómo podíamos hacer para concientizar no solamente a nivel escolar, adentro de la escuela, sino afuera de la escuela. Y allí surgen diferentes actividades como la visita del profesional de salud referente del vacunatorio del departamento Río Primero, en donde ellos tienen una charla, donde hacen preguntas, les permitió a ellos conocer datos sobre las vacunas a nivel local, regional, departamental, y ellos ven la necesidad de hacer algo. Entonces, en lugar de hacer propagandas, que comúnmente uno hace una propaganda y sale a repartir a los comercios,
sí,
era ver de qué manera podíamos hacer algo novedoso.
Se propusieron otorgar y dar acceso a la población en general a través de la tecnología de los códigos QR como herramienta a toda la información que ellos fueron recolectando y proponiendo como charlas preventivas a través del uso de la tecnología, ¿no?
Tal cual. Entonces nosotros que ellos elaboran, descargan en sus celus, el app para crear los códigos, quienes no tenían las señas, le brindábamos el celular, ellos los creaban con esta información, con mensajes, y los una vez impreso, toda una actividad, porque después la creación, después enviar a través del WhatsApp web, enviar a la dirección para que la dirección se imprimieran y después salir a distribuirlos en la localidad. Y eso también hizo que ellos desarrollaran sobre todo la capacidad de la oralidad, porque ellos tenían que ir a las diferentes instituciones y enseñarle, porque había gente que no sabía cómo se leía. Entonces enseñar, claro, que con el dispositivo móvil podía, con la cámara fotográfica, de qué manera. O sea, fue un trabajo hermoso, fue un trabajo donde se desarrolló, como se dice hoy por hoy, el aprendizaje ubicuo, donde el chico aprende en cualquier lugar. Bueno, ellos aprendieron cosas adentro de la escuela, ellos aprendieron en el aula, aprendieron en la calle, aprendieron en la municipalidad cuando fueron, aprendieron en todos lados.
Bien, contame qué expresiones tenés presentes de los alumnos, sobre todo, de la experiencia.
No, ellos, primero, pues nos hicieron una entrevista, bueno, a raíz de esto, ellos enviaron, dentro de tantas actividades que hicieron, crearon una carta de lectores que fue enviada a diferentes medios gráficos, y recibimos un mensaje en el que nos pedían hacerles una entrevista a ellos. Eso fue lo más, porque era la primera vez que eran entrevistados ellos, porque ellos estaban acostumbrados a realizar entrevistas. Ellos invitábamos a algún profesional o los venían a visitar a la escuela y ellos eran quienes realizaban entrevistas. Y recuerdo que para ellos fue que era, mira, la alegría de ellos, la carita de ellos cuando les dije, chicos, le van a hacer una entrevista, fue a través de Meet, la periodista nos envió el enlace, nos conectamos en el aula, se conectó la pantalla para que ellos para poder ver bien a esta periodista que hacía la entrevista. Mira, me quedó grabado la expresión de ellos de somos famosos, señor.
Claro.
Y eso,
claro,
no fue nada, porque esa entrevista después fue publicada, salió en una revista de Córdoba, de una tarjeta muy importante de Córdoba que tiene tirada nacional, y salió la entrevista plasmada. O sea que, mira, eso fue lo más.
Claro, lograr la visibilidad no solamente porque Santa Rosa, si bien es una ciudad importante y grande a nivel escolar, a nivel comunitario local, y después trascender, porque eso es de alguna manera un gran triunfo, un gran logro, ¿no?
Claro, claro, bien. Da igual. A todo esto, esto no termina acá, porque bueno, la señora inspectora que tenemos acá en la zona, uh-huh. señora Belén, nos sugiere participar de la Feria de Ciencia.
Sí.
Y nos motiva la directora también que participemos, así que participamos de la Feria de Ciencia con este proyecto y ahora estamos en instancias regionales, estamos esperando que nos evalúen para ver si pasamos a una instancia provincial.
Genial.
Yo creo que se discute mucho si los chicos leen y escriben, y creo que hoy por hoy los chicos sí leen y sí escriben, sino que lo hacen de una manera diferente.
Genial, o sea que la experiencia aún no termina y todavía no tiene techo, digamos, así que sigue andando.
Claro, así que seguimos en esto, muy agradecidos de toda la institución, porque incluso todos los docentes se fueron sumando, incluso ahora ellos están presentando actividades en el aula con código QR, entonces los niños llevan celular, leen la actividad, la señal, en lugar de presentar la actividad de manera oral o escrita en la pizarra o con un ápice, la presentan con un código QR, no todos los días, pero bueno, así periódicamente lo hacen, y es una forma de estar a la altura de lo que es hoy por hoy la escuela. La escuela hoy no es lo que era hace 20 años atrás.
Claro.
Tecnología está y nos es transversal en la vida, no en la escuela.
Tal cual, hay que incorporarla casi inevitablemente.
Tal cual.
Bien, sí. María Elena, agradecidos por tu tiempo, obviamente felicitarte por la experiencia, a vos y en vos, a todas las y los docentes participantes, y obviamente a los chicos, a los alumnos y alumnas de la escuela.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder contar a través de los medios, la audiencia, a su audiencia, muy agradecidos por UTC, por permitirlos por tercer año consecutivo comentar y dar a conocer en una mesa cómo se trabaja en una escuela pública. Yo siempre digo que no caemos en una escuela
Exacto.
pública, sino nos levantamos.
Uh-huh.
Y mis chicos se levantan en la escuela pública, se levantan para salir a la sociedad y estar preparados.
Bien, gracias María Elena por tu tiempo y felicitaciones de nuevo.
Un abrazo. Muchas
Un abrazo.
Gracias.
Ahí estaba María Elena Nievas, la responsable encargada de esta experiencia muy linda de TICS, Educación Codificada, de la Escuela José Gabriel Brochero de Río Primero, de Santa Rosa. Bien, no nos queda más tiempo para nada, viene el servicio informativo, gracias a Romina en la operación, Sofía, el apoyo logístico de Silvina también, y nos despedimos hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.